Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo durante la próxima hora, acompañados como de costumbre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Como de costumbre, Juanito Pendaz en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y ya dando la buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Manteniendo el paso. Es importante mantener el paso, como bien reza el axioma de Sun Tzu en el arte de la guerra. No se puede ganar estando a la defensiva. Y es importante también reconocer en cualquier tipo de conflicto cuando tú tienes un buen momento y cómo mantener ese buen momento. A la vez que no logras mantener el paso, ya le estás cediendo el espacio a tu adversario. Por eso, a pesar de lo que diga Patricia Martínez, yo insisto.
Omar, antes de irnos a La Habana, creo que ya tenemos en línea al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. La entrevista que sostuvimos ayer, y está fluyendo hoy en la página, sobre la proposición, lo que está planteando la corriente martiana, de darle el apoyo a los artistas cubanos independientes que quieren derogar el decreto ley 349, ¿cuán inclusivo puede ser esto como una labor para el resto de la sociedad civil?
Bueno, yo creo que es un buen punto, es un punto específico. Hay que decir que incluso es loable el hecho de que la corriente martiana se haya sumado a esto y que sirva para ayudar a una campaña que han estado conduciendo desde hace un tiempo, pues, los artistas por el decreto 349. Y vale la pena recordar, Tomás, con Luis Manuel Alcántara aquí que discutimos esto y le dimos a conocer precisamente el texto del decreto y ha generado todo este movimiento que está ganando adeptos cada vez más. Recientemente salió una entrevista con el Nene, un rapero de La Alianza, que dijo que me parece que es un tema fundamental, que los artistas, pues con su arte, pueden cambiar la mentalidad del cubano. El problema es cambiar la mentalidad del cubano hacia una mentalidad proactiva, hacia una mentalidad que busque estar a la ofensiva, como decía en la introducción, y que a la misma vez tenga un objetivo específico y que busque procurar un resultado concreto, abandonar el puro discurso retórico o político, el que sea, pero ir a la búsqueda de resultados bien concretos, y creo que esta campaña contra el decreto 349 tiene ese objetivo bien establecido.
Bueno, cómo no, Omar, vámonos a la capital cubana. Nos dice la producción, ya tenemos en línea telefónica al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Tamayo, gracias, licenciado, buenas tardes.
Bien, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Bueno, pues todo muy bien. Estamos viendo hoy noticias que llegan desde Cuba, que pues el Tribunal Provincial de La Habana pues ha presentado ya las audiencias judiciales sobre una banda, se considera así, la Red del Cerro, acusados de falsificar cambios de dirección de cubanos con la intención de radicarse en la capital cubana. Fueron presentadas las audiencias a este grupo de presuntos falsificadores. Se habla de que la petición pues consta entre los 15 y 8 años de privación de libertad. La red esta cayó a finales del 2016. El proceso penal está, Julio, dentro de la causa 41 del presente 2018 del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Ahora, en medio de este proceso, que por supuesto no tenemos tantos detalles, pero este tema tan abarcador, el tema de buscar la legalidad de residencia en la capital cubana, ¿cuán complejo es esto, Julio, y cuántas instituciones gubernamentales pudiesen estar involucradas?
Bueno, en ese tema tan complejo están vinculadas sobre todo el Instituto de Planificación Física, Arquitectura, la Vivienda, el Poder Popular, la Policía. Están vinculadas en
también el carnet, también el carnet de identidad. Perfecto, te iba a decir eso, el carnet de identidad, sí.
Y el carnet de identidad. Están vinculadas todas ahí. O sea, que para hacer todo este rejuego o evadir este decreto ley 217, el decreto 217, tienen que los funcionarios ponerse de acuerdo de varias instituciones. ¿Me entiendes? Incluso porque cuando a una persona le niegan el derecho a domiciliarse en La Habana, tiene la posibilidad de establecer un recurso de alzada ante el Consejo de la Administración Provincial, o sea, ante la Asamblea del Poder Popular de La Habana Provincial, o sea, que hasta allá llega el asunto.
Entonces, Julio, lo que estamos viendo hasta ahora, porque se han manejado dos o tres nombres de hecho.
Y mezclan algunos estudiantes egresados universitarios.
Exactamente, una funcionaria que se quitó la vida también se menciona.
Sí, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En esos hechos se vinculan tanto funcionarios como ciudadanos. ¿Por qué? Y hay muchas veces personas que son, por ejemplo, un graduado, un médico, un universitario que pretenda obtener una mejor ubicación laboral, una plaza en Ciudad de en La Habana como tal, como no tiene otra opción, no hay opción, se vincula para resolver su situación, se vincula a esos fenómenos.
Entonces, Julio, ¿no se ha dicho la última palabra en esto? ¿Crees que todavía hay más funcionarios que los nombres estos que se están barajando, dos o tres nombres?
Bueno, yo me atrevo a decirte que eso es un mal generalizado. ¿Qué puede ser? Que eso haya explotado, como se dice vulgarmente, y le estén dando esa connotación para tratar de... Pero eso ocurre frecuentemente en Ciudad de La Habana, en todos los territorios.
Julio, según lo que dice la ley, a pesar de, legalmente hablando, ¿quién es la última instancia administrativa, gubernamental, que debe autorizar la legitimidad de esta residencia, de esta dirección, a algún interesado en la capital cubana?
Míralo aquí. Si, por ejemplo, si las personas le niegan el derecho a domiciliarse, en el artículo 3 del decreto, esta persona podrá interponer recurso de alzada ante el presidente del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, dentro del término de 10 días hábiles siguiente a la fecha de notificación. O sea, que esa es la máxima autoridad administrativa en ese tema.
O sea, estamos hablando del presidente de la Asamblea del Poder Popular.
Del Poder Popular, no. Que bueno, puede ser, pero recuerda que han creado como una dependencia de la Asamblea que le llaman Consejo de la Administración Provincial, que puede ser el mismo presidente de la Asamblea, presidente de este Consejo de la Administración. O sea, presidir ambos órganos.
Entonces, Julio, tengo también otra pregunta, porque se habla de que esto en el 2016 empezaron las detenciones. De hecho, la persona que se habla que cometió suicidio fue en el 2016, estamos en pleno 2018, ahora es que empieza el proceso. ¿Es normal que haya una demora tan larga en casos como este?
No, eso es ilegal. Viola incluso el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal, viola el artículo 9.0 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La actitud en la administración de la impartición. Como Cuba no es un estado de derecho, aquí eso no.
Las personas. Te perdemos brevemente, Julio, te perdemos brevemente la comunicación. Si te puedes mover, te lo agradecemos. Hablabas de lo que es ilegal en cuanto a esto.
Eso es ilegal. Todo ese, incluso esa demora, dos años, el término máximo es 180 días para la instrucción de un proceso penal y presentarlo ante el tribunal, ejerciendo la acción penal, la fiscalía. Toda esa demora, dos años, eso es totalmente ilegal. Viola el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, en el proyecto de constitución, están hablando de debido proceso. Yo no sé de qué manera ellos se las van a arreglar para cumplir el debido proceso y que las personas no estén en prisión provisional juicio por más de un año, dos años. No sé cómo van a hacer.
Bueno, las gracias, un placer como siempre al destacado abogado de la capital cubana, Julio Ferrer Tamayo. Omar, importante, pues no, a través de las páginas de Facebook, pues Odalis Ian Céspedes se quiere comunicar con nosotros para denunciar que en el municipio de Rafael Freire, en la provincia de Holguín, están encauzando a un joven por el delito de peligrosidad y le han incluso echado spray de pimienta a su hija de 13 meses, que a través de la producción que nos facilite un teléfono y con mucho gusto le daremos curso a esta denuncia.
Cómo no, parece un caso de abuso policial, pero verdad que me llama la atención una niña de 13 meses, estamos hablando un año y un mes nada más de nacida, que la hayan rociado spray pimienta. Sinceramente, un caso serio de abuso policial aquí.
Cómo no, las gracias al resto de las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Henry Castro, que dice no al decreto ley 349, José Peña y otros. Vámonos a Santa Clara. Vamos a resumir la visita que hizo el jefe de gobierno, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, a la ciudad de Santa Clara ayer miércoles. Tenemos contacto telefónico allí en el centro del país con el periodista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por la invitación también.
Bueno, compartía con Omar, muy inteligente, la conclusión que llegó Omar López Montenegro, Joel Espinosa Medrano. Dice, Díaz-Canel, como presidente del Consejo de Estado, ayer miércoles encontró los mismos problemas que existieron cuando fue primer secretario del partido hace muchos años aquí.
Sincero, si no los pudo resolver cuando estaba más cerca, ¿cómo los va a resolver ahora? Pero te pasamos la pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Ha encontrado los mismos problemas que existían anteriormente, Joel?
Mira, yo no te digo que haya encontrado los mismos problemas. Yo te digo que son los mismos problemas, pero
agravados.
Agravados esos problemas. Sí. Todo lo que él observó aquí no es nada nuevo. A mí me llamó la atención que él hizo una locución allí en la empresa de productos lácteos, donde observó claramente la destrucción total que tiene esta importante industria aquí en el centro del país. Y no, eso, todo lo que él observó aquí no fue nada nuevo, simplemente cosas que él sabía que estaban existiendo y con mayor deterioro. Creo que allí se sentó a hablar con los que estaban ahí alrededor de él y dijo que había que hacer inversiones en esta industria, porque se hizo por La Habana, se hizo por Holguín, por Camagüey, y entonces la gente, sí, la población está muy esperanzada, que piensa que Díaz-Canel va ahora a resolver los problemas que tiene Villa Clara y no lo hizo hace décadas atrás cuando fue primer secretario del partido. Y la voz popular dice que ahora sí Villa Clara va a cambiar. Hay que ver hasta cuándo será, a ver si será verdad esta expectativa que creó en la población. Habló directamente sobre esta industria y creo que si en estos momentos él tiene poder, antes lo tuvo, es decir, tiene el poder para hacerlo. Hay que ver si se lo permite Raúl Castro o no se lo permite.
Ahora, Joel, el tema de la leche, como todos sabemos, la leche en polvo, los productos lácteos en toda la zona de Villa Clara, un tema bien sensitivo para los residentes por muchos años.
Sí. Eso, como te dije, eso es un tema que es latente y sangrando cada día más. Cada campaña lechera existe los mismos problemas. Las personas con falta de los productores que se ven imposibilitados de acopiar su leche debido a que la empresa estatal, esta empresa láctea, es incapaz de recolectar la leche que producen los campesinos, la falta de frío, la misma industria que recibe toda esta leche para darle proceso también presenta reiterados problemas, y se habla de muchos millones de litros de leche que llegan ahí a las empresas lácteas, pero no se habla de los cientos y millones de litros también que los guajiros, es decir, los campesinos, están obligados a echarse los animales o perderlos debido a la insuficiente estrategia de recuperación de este producto, que mayormente el sector privado es el que lleva el grueso de producción.
Joel Espinosa Medrano, un viejo adagio de largot callejero, dice que una de las definiciones de estupidez es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Los dirigentes cubanos pues van a un lugar, pronuncian un discurso, hacen una gira y no se ve ningún resultado. ¿Hasta qué punto Díaz-Canel ha podido presentar algo nuevo en la búsqueda de solución a los problemas, ya sea en Villa Clara o en cualquier otro lugar del país?
Mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Acuérdate que aquí el gobierno instauró la política de hacer más con menos. Es decir, y estoy seguro que poco interesa esta industria láctea aquí en Santa Clara a la máxima dirección del país. Ellos están invirtiendo en donde le está generando divisas fuertes, en turismo, en industrias de esta de decir la clorososa, otras industrias que tienen comercio hacia el exterior. Lo que ocurra dentro del país, decir que va en beneficio de la población, muy poco ellos van a poder, van a invertir, es decir, en las mejoras, porque lo ha demostrado a lo largo de todos los años, ha demostrado que el sistema de agua de abasto, que es una necesidad de la población en Cuba entera, muy poco han hecho para ello. Han demostrado que servicios comunales, que se tiene que ver directamente con la salud, muy poco han hecho para mantener una empresa con fortaleza que sea capaz de evacuar los desechos sólidos y líquidos. Es decir, que ese más es lo mismo con lo mismo, es decir, más de lo mismo, pero solamente con un discurso que te deja una expectativa, pero todavía no hay una realidad palpable de lo que van a hacer estas personas que prometen, pero no hacen nada.
Bueno, las gracias a Joel, como siempre. Joel Espinosa Medrano, Santa Clara. Donde continuamos ahí, Omar, en el territorio santaclareño. Hay un comunicador en Santa Clara que tiene una agenda con varios puntos, más de 10, a la espera de su oportunidad para participar en las asambleas de barrio de la reforma constitucional. Contacto allí con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Martín y a ustedes por el especial programa que realizan.
Bueno, Guillermo, aún no has tenido la oportunidad, pero por ley no te van a poder impedir en tu barrio participar. ¿Qué piensas hacer cuando se te dé la oportunidad? ¿Cuáles van a ser tus planteamientos en este contexto de debates de la perspectiva de una posible reforma constitucional?
Bueno, mira, son más de 10, como has dicho, los puntos, porque son muchas las inquietudes más las que me transmite la persona. Mira, lo primero es que se dice que es una reforma constitucional muy democrática, muy participativa. Y en la primera sesión que dieron en la Asamblea Nacional, que se publicó en la Televisión Nacional y que yo tuve la oportunidad de verla, el señor secretario de la Asamblea, Amado Costa Cordero, lo primero que dice es que este proyecto se llevaba celebrándose, realizándose en secreto casi que por 20 años, con 60 compañeros que fueron escogidos a dedo. O sea, que esto no se hizo nada democráticamente, ni se hizo con una comisión en 4 días, como se plantea. Por otra parte, ellos tratan de utilizar los derechos a los gays, al matrimonio gay y estas cuestiones, como una punta de lanza para crear las confrontaciones y desviar la atención de verdaderamente lo que busca la reforma. Yo creo que lo del matrimonio gay, la Iglesia lo ha tomado como punta de lanza y para atacar a las personas con identidad de género. Pero en realidad yo le planteo a la Iglesia, ya que yo represento un proyecto sobre la libertad de culto en Cuba, que vamos a pedir a abogar por una ley de culto, y ellos prefieren seguir atacando a los gays a reclamar sus propios derechos. Y estas son cuestiones que molestan, porque incluso en la nueva reforma de 4 párrafos que tenía antiguamente, incluyendo el artículo 7 de la Constitución, la libertad religiosa, ahora lo dejan en uno solo, que dice que la República de Cuba, el gobierno, ampara y garantiza las libertades religiosas. Una cosa que todo el mundo sabe que es una falsa, es una falta de respeto.
Guillermo, entonces, no, me gustaría preguntarte, Guillermo, tú mencionabas que son más de 10 puntos, que tienes algunos que la gente te ha dado. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Tú estás visitando a personas para recopilar sus puntos de vista? ¿Y cuál es? Me gustaría, además, de todas estas que te han dado la gente, todos esos puntos de vista, ¿cuál es el denominador común o el que más aparece como preocupación fundamental?
Mira, el que más preocupación tienen las personas, déjame decirte que en ocasiones yo he visitado a las personas y en un número mayor me han venido a visitar, a plantearme la situación. Lo que más le preocupa a las personas en estos momentos es el problema de la doble ciudadanía, que hay un párrafo ahí un poco extraño en el artículo 76, si no recuerdo mal, está respecto a la dualidad de ciudadanía. Y el otro tema que preocupa es que desaparecen las asambleas provinciales del Poder Popular. Y todo el mundo se pregunta, si se desaparece la Asamblea Provincial del Poder Popular, que de hecho sabemos que los poderes populares hacen muy poco o nada, ¿cómo va a seguir el proceso electoral cubano si desaparece esta elección, esta instancia provincial del Poder Popular, y va a dirigir entonces el gobernador, va a ser el primer secretario del partido? Si el primer secretario del partido es el gobernador, quiere decir que el partido no orienta. El partido gobierna y el partido dirige. O sea que ahí mismo se da cuenta uno de que esto sigue siendo la misma dictadura y que no es nada democrático.
Guillermo, una última pregunta, en algo más de un minuto que nos queda. Temas como el derecho de los cubanos que viven fuera del país a participar en la vida política de la nación, este reconocimiento algún que no es real, la limitación y las restricciones de salida de cubanos desde dentro de la isla por su activismo político, debiera ser tema de debate también, ¿no crees?
Sí, precisamente es otro de los temas que quiero plantear, pero esto no se recoge de una forma directa. Si miramos el texto nos damos cuenta que usan un lenguaje bastante rebuscado. Cada palabra puede significar hasta 5 cosas. Lo que en un momento es tu derecho se puede convertir también en tu represión, o sea, para reprimirte igualmente. Y otra cosa que preocupa mucho a las personas es que los que vivimos dentro de la isla no tenemos derecho a grandes empresas ni a grandes propiedades. Sin embargo, aquellos que le tiramos huevo, aquellos que arrastramos, que le gritamos mercenarios y traidores, ahora sí pueden venir a Cuba, pueden invertir y pueden crear grandes ganancias. Esta es la gran idiosincrasia del cubano y esta es la gran teoría materialista del socialismo nuevo, próspero y sostenible que quiere construir el señor Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.
Como nos concluimos con eso, Guillermo del Sol, las gracias. Y Omar, es bueno poner en perspectiva lo que ha dicho hoy en títulos, en cintillos negros, el diario Granma. Según Díaz-Canel, en Santa Clara dijo, el debate popular será quien diga cómo quedará la Constitución. Le corresponde entonces a los cubanos.
Bueno, vamos a ver si es así, si es que no, esto está escrito ya de antemano, como parece ser.
Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invita a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora y regresamos con la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de agosto.
Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de agosto, se nos acaba, Omar, el mes de agosto. En esta segunda parte del espacio en el día de hoy nos vamos con el tema del inicio del curso escolar el próximo lunes y cerramos con otro letrado, el abogado Alberto Méndez Castelló, para poner en contexto también estas asambleas de la exposición del documento de la llamada reforma constitucional. Omar, la bienvenida, como siempre, a la audiencia desde Madrid, España, del director de la Fundación por los Derechos LGBT, Nelson Anduya, que a pesar de que últimamente no se está portando muy bien ni contigo ni conmigo, tomando preferencia con nuestra productora, Patricia Martínez.
Pero nosotros somos generosos, Tomás, porque somos generosos en la victoria. No importa en el bando que se haya aliado, aquí estamos, Nelsito. Bienvenido a la audiencia.
Bueno, pues bienvenido, Nelson, como siempre, y gracias por tu leal sintonía, primero en Cuba, y ahora pues allá en Madrid, España. El lunes, Omar, empiezan las clases. Interesante, pues hay un contingente. En medio de un déficit de 10.000 maestros que reconoció recientemente la ministra de Educación, pues a bombo y platillo ha anunciado durante esta jornada el Ministerio de Educación y el gobierno de Cuba el envío de un contingente de maestros para Jamaica.
Sí, está claro cuáles son las prioridades del régimen. Bueno, ya lo decía Guillermo de Sol cuando lo estábamos entrevistando en la primera media hora, ¿no? Donde está el dinero, donde se puede conseguir moneda dura. No me extraña nada, Tomás. En Cuba también hay déficit de médicos y el gobierno cubano sigue utilizando la famosa diplomacia médica, que es una de sus principales fuentes de ingreso en estos momentos, así que nada que sorprenda.
Ahora, sería bueno conocer si el dinero que estos profesionales van a aportar a la arca nacional pues son usados para reparar escuelas, comprar libros, o quién maneja las ganancias que paga el gobierno de Jamaica al régimen cubano.
Bueno, supongo que algo que hay por ahí que se llama GAESA, ¿no? Una corporación, una mega corporación, yo creo que tendrá mucho que ver con esto. Esta es la triste realidad. La propaganda dice que sí, que el dinero que esos médicos dejan de percibir y que esos maestros dejan de percibir, pues se utilizan para obras sociales. Y ya vemos en este programa, Tomás, tenemos entrevistas todos los días, temas todos los días de cómo se está desplomando a diario la sociedad cubana.
Bueno, contacto telefónico en la ciudad de Camagüey. Lady Tavares, la delegada en el territorio de la FLAMUR. Lady, es un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer para mí también.
Bueno, ladies, el próximo lunes 3 de septiembre comienza el nuevo curso escolar 2018-2019 en toda Cuba. Las noticias no son buenas, no son muy alentadoras las últimas semanas. La propia ministra de Educación ha reconocido un déficit de 10.000 maestros, pero tú ahí en tu casa donde vives tienes cerca una escuela. No solo es el déficit de maestros, hay otros problemas. Las instituciones, las aulas, el desplome de las escuelas y demás. Cuéntanos cómo ahí en tu territorio, en Camagüey, se le da la bienvenida este próximo lunes al inicio del curso escolar.
Bueno, yo te voy a decir primero que es un día muy triste. es un día triste para los padres, sobre todo, porque hay padres que todavía no tienen una mochila, no tienen los zapatos, las medias. Es una situación muy, muy triste. Pero bueno, yo tengo cerca una secundaria. Se llama la Juan Marinello. La Juan Marinello tiene 4 pisos. Yo así la veo clarito. La Juan Marinello no han pintado, no han arreglado una ventana, no han hecho nada. La primaria está en la esquina. Se llama José Ramón Sánchez. En la escuela primaria no sé dónde van a hacer el arte de este curso, porque mira la fecha que estamos. Y la hierba del campo donde esos niños hacen educación física debe darle a los niños pequeños casi a las rodillas.
Oye, y nos dice la producción que hay cerca de donde estaba el vertedero.
En la misma esquina donde estaba el vertedero, donde está la escuela primaria. Y la hierba está, que yo no sé, los niños más pequeños no podrán hacer educación física allí.
Ahora, tengo una pregunta, Lady, porque una cosa tan simple como cortar la hierba que en Cuba antes...
Aunque sea machete.
Con un machete lo cortaban. Esto indica, incluso mucho más allá de que no haya recursos, una falta de interés por las autoridades de garantizar un mínimo de condiciones para el curso escolar, para el inicio, ¿no? ¿No es así?
El problema está la falta de motivación también, que pienso que deben de tener los profesores, porque yo no me metería profesora, aunque creo que no sé qué trabajo haría, porque los profesores les exigen y no les dan. Y entonces también me parece que es la falta de motivación que tienen. Bueno, quedan 2 o 3 días, aunque sea yo meto un caballo para adentro para que se coma esa hierba. Pero la escuela está tan fea, tan fea, tan fea, que no me parece que va a motivar ni a niños, ni a padres, ni a profesores, ni a nadie.
Ahora, el tema, ¿cuál más o menos es la matrícula? ¿Para cuántos barrios abarca ahí esta secundaria, la Juan Marinello?
Esta secundaria sí abarca bastante toda la Vigía, parte de Saratoga. Tiene alrededor de tres consejos populares. Es la única secundaria que hay para acá.
Otro, ladies, otro tema es, estábamos hablando de los maestros, del déficit de maestros. No solo el déficit de cantidad, ¿no? Se han reportado que hay un déficit de 10.000 maestros. Y sin embargo, el gobierno cubano está enviando maestros a Jamaica. Pero la otra pregunta es la calidad de los maestros. ¿Cómo se compara? ¿Cómo ha ido a través del tiempo comportándose el tema de la calidad, la preparación, la vocación? Algo muy importante para los maestros. ¿Hasta qué punto esto ha ido en descenso o ha ido en ascenso?
Esto, los maestros, es un deterioro total de lo que es la educación. Los maestros tienen que estar en un turno en un aula, un turno en otro, y le ponen el televisor a los muchachos ahí. Ya te digo, yo de aquí los veo en el balcón, los muchachos todo el tiempo están afuera y corriendo en los pasillos de la secundaria, que es lo que puedo ver. Pero ya los maestros no tienen la misma preparación, porque ya están comiendo todos los edificios que los muchachos que están estudiando en la universidad, en otros lugares, van, los contratan y dan clases. Y eso no es la misma educación que tiene un maestro de escuela, un maestro que sabe cómo enseñar. Entonces, eso repercute que al final del curso, los mismos niños de esta misma secundaria, una vecina que tengo al lado, que terminó 7º grado, cuando le hicieron prueba de inglés, no pudieron hacer el inglés porque no habían dado 2 turnos de clase en todo el curso.
Bueno,
entonces tuvieron que convalidar.
Ahora, Lady, sumado a lo que hemos hablado del tema, incluso de las mochilas, los uniformes, polémico, complicado, las tallas, ahora... Hay otro asunto, los libros, las libretas, los lápices, el resto de los materiales para la enseñanza, así como algo que es medular para el cubano, la alimentación. ¿Cuál es la alimentación? ¿Hay comida para el almuerzo para estos niños que están a tiempo completo en las escuelas? ¿O cómo funciona todo esto?
Bueno, cuando esa merienda empezó, como en Cuba todo empieza bien, las primeras 72 horas todo fue bien. Yo estoy segura que el primer día de curso la merienda va a estar bien. Un pan con algo y el yogur de soya. Ese yogur de soya, si usted no se lo toma bien frío, bien con un poquito de azúcar, ese no alguien se lo toma. Ese yogur ya no es el mismo yogur del principio. Y entonces esos niños se pasan el día entero ahí con ese pedacito de pan, que al principio era un pan. Y esos niños se mueren de hambre en esa escuela. En realidad, sobre todo los niños de la secundaria, y son niños desnutridos. Los niños están como faltas de vitaminas. Todos los niños son los pequeños.
Lady, ¿tú has podido intercambiar con padres? Quedan, como decimos, unos días para el inicio del curso escolar. ¿Qué te comentan los padres? ¿Cuál es la preocupación fundamental?
Por eso te digo que es triste, porque yo tengo una vecina que tiene 2. Ya la grande va para el 2º año de secundaria y la pequeña comienza ahora. y no tenía las medias todavía. Los zapatos son los mismos zapatos que la grande los cogió la chiquita. Hay que comprarla a la grande. Pero estos tiempos ahora es el forro, que le faltan libretas, que, y la situación económica no va para eso. Y es triste que los otros niños, algunos se pueden y otros no pueden. Es muy triste ver el inicio del curso.
Ladies, el tema de la seguridad para los estudiantes dentro del plantel educacional, estamos poniendo en perspectiva que en la secundaria todavía hay niños que son menores de edad. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay vigilancia? ¿Hay guardias de seguridad en las escuelas? ¿Cómo funciona la seguridad, digamos, para que estos niños no abandonen el centro, no se escapen del centro de enseñanza? ¿Cómo funciona esto?
Ahí no hay seguridad ninguna. Ahí el niño puede entrar y salir. Y eso no tiene, la primaria tiene un poco más de responsabilidad porque son más pequeños. Pero en la secundaria entran y salen cuando quieren. Y fuman. Y dan, inclusive que en la secundaria, que yo me quedé horrorizada, están dando charlas por droga. Porque ya han cogido drogas en la secundaria.
Lady.
Son problemas que preocupan.
Lady, hay otro tema también que es el del transporte. Muchos niños a veces tienen que desplazarse de zonas remotas y esto es fundamental, ¿no? En términos de puntualidad, que no pierdan clases. ¿Cómo está este tema de cara al curso escolar?
El transporte no tiene tema, porque no hay transporte. Pero esta secundaria abarca, para todos estos niños de aquí tienen que trasladarse de lugares muy lejos y a pie, porque son lugares que no tienen transporte. Aquí el transporte está para las arterias principales, pero los que vienen para los repartos tienen que venir a pie. Y son largos tramos.
Y el tema, finalmente, vuelvo al tema de la alimentación. Esto muestra también el tema alimenticio, muestra las diferencias que existen entre los que tienen acceso a la remesa y quienes no lo tienen. Me refiero a que, digamos, que a pesar de lo poco que dan en la escuela, hay padres que tienen la posibilidad de ir a lavar almuerzo y llevarle algo de comer al niño y hay otros que no. ¿Es cierto esto?
Así mismo lo hacen. Los niños se pueden, pero además te puedo decir, los niños de los dirigentes no van a la escuela esta que tengo yo, a Javier de la Bella, a la Juan Marinello, que me queda cerca. Los niños de aquí de la vigilia, que los padres son dirigentes o que tienen dinero, no van a esa escuela, porque esa escuela van los niños de la periferia. Entonces esos niños los padres los llevan en carro si son dirigentes, si tienen un poquito más de posibilidades, van para otra secundaria que queda mucho más lejos, pero tienen la posibilidad de hacer las cosas. Y es una secundaria la misma, la vocacional está muy pintadita. Todos los hijos de los jefes están en la vocacional. Está pintadita de lo más bonita. Pero eso de aquí, eso da vergüenza como está secundaria.
Bueno, las gracias a Lady Tavares, delegada de la Flamura ahí en el territorio agramontino. Y vamos a cerrar nuestro espacio de hoy, Omar López Montenegro. Como siempre, con la participación del destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre Las Tunas para Cuba al Día. Alberto, un millón de gracias como todas las oportunidades. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no? Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos ustedes, el equipo de Radio Martí, para los que nos están oyendo en estos momentos.
Bueno, el tema es, yo diría, prioridad a nivel internacional, lo que está de moda en cuanto a Cuba, en los debates de la planteada reforma constitucional, que como tú conoces perfectamente, porque está ahí, se está llevando a cabo a nivel popular en los distintos barrios, las distintas circunscripciones. Ayer mismo, pues el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de visita en la ciudad de Santa Clara, por cierto, donde él fue ya hace algunos años el primer secretario del partido, concluyó que el debate popular será quien diga cómo quedará la nueva constitución de la República de Cuba. Para Alberto Méndez Castelló, ¿ante qué fenómeno legalmente hablando estamos? ¿De qué se habla en la constitución? ¿Cuán abarcadora de los problemas que ha enfrentado la sociedad cubana por los últimos 59 años van a ser reflejados para hacer la nueva constitución, Alberto?
Bueno, mira, partiendo de todo, vamos a, si tú me dices jurídicamente, yo digo que es un proceso constitucional viciado desde el punto de vista que antes de que tuviéramos en las manos ese proyecto que ahora dicen que se está discutiendo, yo no lo veo así, pero bueno, ellos lo dicen, vamos a creerle, dicen que se está discutiendo popularmente y ustedes saben bien que el general Raúl Castro dijo que iba a haber cambios en la Constitución, pero que en lo que sí no iba a haber cambios era en lo concerniente al papel dirigente del Partido Comunista y demás. Bueno, todos sabemos que ese es el eje, la directriz suprema de la Constitución y demás, el partido gobernante. Y entonces, si ahí va a haber un solo partido, y ese es el partido gobernante, pues bueno, ya no hay nada más que hablar, no tenemos nada más. Los que no tenemos ese mismo concepto, no cabemos dentro de esa Constitución, y sencillamente, ¿qué vamos a opinar? Bueno, pues luego es un proceso viciado, porque sencillamente es segregacionista.
Alberto Méndez Castillo, yo tengo una pregunta bien específica y apelo a tu generosidad para que perdones mi ignorancia o mi inocencia. Se está hablando mucho.
Buen punto, Alberto, buen punto.
Gracias, Alberto, gracias. No, pero se está hablando mucho de estos debates, que la gente participe y que la Constitución va a estar definida por estos debates. Supongamos un tema que hemos encontrado, que mucha gente habla, que hay preocupación, la doble ciudadanía. Pero ¿cómo funciona este proceso de debate? Si ahora en los debates estos recogen que el 90% de la población cubana quiere que se reconozca la doble ciudadanía, ¿eso va a ser incorporado? ¿Se va a eliminar lo que ya está escrito? ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Quién analiza? ¿Quién cuenta cuántas opiniones se dieron? Porque no entiendo mucho este proceso.
Bueno, Omar, según lo que dijo ayer Santa Clara Díaz Canel, es así.
Bueno, ahí tengo a Alberto para que me aclare, pues yo me declaro un neófito en estas cosas.
Es así, pero no es así. No es así porque esa Constitución, esos debates no tienen el valor de ley, no tienen el valor de un referéndum, ¿no? Entonces la gente lo que está dando es sus opiniones, pero no tiene el valor legal, peso legal para decir, no, esto se va a sustituir o no se va a sustituir, porque bueno, es una consulta popular, pero digamos que no tiene poder vinculante, por decirlo de alguna forma.
O sea que estamos hablando, Alberto, que aquí, según lo que tú mismo has escrito en otras oportunidades, hay diferencias sustanciales en el modo operativo, como por ejemplo, para poner algunos, cómo se llegó a la conclusión de la Constitución del 40.
Sí, pero mira, fíjate, que tú y yo hemos hablado en muchas oportunidades de esto, Tomás. La situación es una cosa. Yo lo que más me preocupa a mí, fíjate que no es ni la letra, ni el espíritu de la Constitución, ni nada de eso, no. Lo que más me preocupa a mí es la salud cívica del pueblo cubano. Porque fíjate que cuando tú te lees el proyecto de Constitución ese, por ejemplo, tiene algunos visos que hay que honor a quien honor merece. Hay que darle el valor que tiene, ¿no? Mira, entonces ellos dicen, están limitando, por ejemplo, los mandatos a dos mandatos de 5 años cada uno para las máximas jerarquías del Estado. Y entonces el mismo pueblo, muchas personas, ya lo que llevan dentro, digamos, que es el chaleco de la dictadura, ¿no? Y entonces sencillamente dicen que no, muchos que no, que mientras esas personas, el que está dirigiendo, se porte bien, tenga salud y demás, pues que siga ahí de los siglos por los siglos. Yo digo que esa es una persona enferma o que no tiene cultura democrática, que no tiene cultura cívica. Mira.
Es el hábito, Alberto, es el hábito. Llevan 59 años así.
Correcto, pero déjame decirte que es terrible eso. Es muy, muy doloroso. Mira, en el caso de los gobernadores, oye, tú sabes bien que ya que mencionaste la Constitución de 1940, antes para llegar usted a gobernador de una provincia, usted tenía que ser elegido por el voto popular directo, como si fuera otra cosa. Bueno, ahora le estaban dando cierto viso de legalidad al gobernador y que fuera la Asamblea Nacional del Poder Popular quien lo eligiera. Que está diciendo la gente en algunas propuestas de esas que son asombrosas. Oye, dicen que no, que sea el jefe de gobierno quien elija al gobernador, el primer ministro, el consejo de ministros, que elijan a dedo al gobernador. Oye, que es el primer, digamos, el primer funcionario público. Bueno, el primer funcionario público sería el alcalde. Y entonces ellos, no sé, es muy triste. Está muy enferma la sociedad cubana, como digamos, para legislar un proyecto constitucional en Cuba ahora.
Entonces, Alberto, básicamente lo que estamos hablando es que, de acuerdo a todo esto que estamos describiendo, ¿no? Que incluso la gente pidiendo que sean designados a dedo los gobernadores, etcétera, es como una especie de virreinato, ¿no? Que alguien designe, sí, sí. Este es el virrey y se acabó y más nadie tiene nada acabó. Que decir. Entonces, toda esta parafernalia de los debates y la asamblea es prácticamente un ejercicio en el vacío, ¿no es así?
Fíjate, tiene dos puntos de vista. Sí, yo lo veo que es un ejercicio vacío, hueco, vacuo, y entonces sencillamente tiene dos puntos de vista. Le están dando, digamos, mira, yo creo que el general Raúl Castro, él y su hermano gobernaron por más de medio siglo Cuba. No hubo, de hecho, desde el 59 hasta el 76 gobernaron por decreto. Yo decido y punto y aparte. Aparte del 76 acá, bueno, pues hubo, digamos que, visos de democracia hacia el mundo, no hacia dentro de Cuba. Y entonces, sencillamente, ahora están limitando los poderes, digamos que a dos mandatos, 5 años cada uno. Y la gente quiere más dictadura, chicos.
Sí, tremendo. Ahora, ¿y por qué lo hacen ahora, Alberto? Si está claro lo que tú estás planteando y está extremadamente, es convincente para el pueblo de Cuba, que en su gran mayoría no le está prestando mucha atención a este tema, ¿cuál es el énfasis de lo que dirige en Cuba hoy en este proceso? ¿Qué se busca?
El énfasis es, mira, yo veo, desde mi punto de vista, yo veo que sencillamente, digamos que el castrismo está tratando de buscar en la arena internacional y dentro de Cuba también un poco de visos de legalidad, de democracia, incluso cuando vemos esta situación de los dos mandatos, usted pudiera decir, pues mira, sí, si van a tener elecciones cada 5 años, ¿no? Aunque con ese sui generis de elecciones que hay en Cuba, pero bueno, la van a tener. Y puede pararse un día alguien en la Asamblea Nacional del Poder Popular y decir, no, pero yo voto por fulano. Yo veo que va a ser difícil, pero bueno, queda, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero usted ve que es, repito, la ciudadanía cubana está muy, digamos que, desfocada de lo que es la democracia en el mundo, de lo que es de lo que ha visto o lo que ha dejado de ver. Mira, tan cerca la situación de Venezuela, los problemas que hay en Venezuela, lo ha visto, lo ha palpado. Eso está en los noticieros porque la situación de Venezuela lo han visto ahí, ¿no? Y entonces ellos no parece que no estiman eso bien. Bueno, yo creo que el general Raúl Castro lo que quiso dejar es un poco organizada la nación, si se le puede llamar nación, a esta situación que tenemos. Y entonces dijo, bueno, para que mis descendientes no vayan a sufrir lo que ha pasado hasta aquí, vamos a organizar de acuerdo a los cánones internacionales un gobierno en Cuba. Pero es que ya te digo, cuando usted no tiene el material idóneo para fabricar una pieza, y estoy empleando un término, digamos, mecánico, para fabricar una pieza, pues sencillamente esa pieza, porque no tiene dureza el material, o porque es muy refractario, no sé, pues se va a partir, no va a cuajar esa pieza, y es lo que está pasando con Cuba. Puede haber la constitución que sea, pero el pueblo cubano, con estos 59 años que lleva bajo un yugo, una férula dictatorial, pues sencillamente no lo veo muy acostumbrado a lo que es la democracia.
Alberto, una última pregunta, 1 minuto aproximadamente que queda. Estamos hablando de esta limitación de términos, 2 mandatos, una limitación de edades, pero eso es para los funcionarios públicos. Sin embargo, en el partido no hay limitación de edad. No hay limitación de términos todavía, aunque se ha mencionado, pero no hay limitación de edad. Y si de acuerdo a esta constitución, y esto no es cambiable, el partido es la fuerza rectora de la sociedad, esto no significa que cualquier cambio que se haga en el orden administrativo, sinceramente no tiene importancia, porque eso no es lo que rige la sociedad cubana.
No, eso es una verdad incontrastable, Omar, es así. No tiene. Mira, ayer mismo el señor Díaz-Canel dijo que esto no era una escena de teatro, que era cierto que todo estaba pasando. Yo creo que ni él mismo crea eso, porque él sabe bien cómo fue elegido. Y entonces hay una política de cuadro acá, que como tú bien dices, la rige el Partido Comunista, y lo que se salga de eso, pues sencillamente no está a tono con el gobierno cubano. Es así como tú dices, tienes toda la razón, Omar.
Gracias, Alberto. Alberto Méndez Castelló, abogado, periodista, allá en Puerto Padre Las Tunas. Cerramos, como siempre, a esta hora, la presentación de nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, todos los días a las 3:30. ¿Qué tenemos hoy, Luis Felipe?
Bueno, como hemos venido cubriendo en Radio Martín en algunos programas, el supuesto debate de la probable reforma constitucional en Cuba. Y siempre hay que decir probable. No se sabe si lo van a hacer o no sabe si va a pasar o no. Bueno, pues hay sorpresas, ¿no? La gente ha participado, opositores en Santa Clara, Joel Bravo López, al que le hicieron esta reunión, le hicieron frente a su casa, porque Díaz-Canel le iba a visitar Villa Clara, le rodearon la casa, le hicieron allí el debate y no lo dejaron participar a él. Y tenemos uno de los participantes en el programa, quiso participar con unas cuartetas sobre esto, a la que él le llama el mamotreto. Y ha descrito bien todo lo que él piensa sobre este documento, que no es más que un calco de 1976.
Luis Felipe, hablábamos Omar López Monterrey. ¿No crees tú que hay más interés en la supuesta reforma constitucional fuera de Cuba que desde dentro?
Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que es, en primer lugar, por el desconocimiento jurídico que hay dentro del país. Recuerda, te lo digo yo que nací en 1971. Apenas a 5 años de esa constitución del 76. Hasta los años 90 no se vendió nunca el texto de la constitución en Cuba. Los cubanos no tenían acceso a la constitución.
Buen punto. No se lo pierdan con nuestro colega Luis Felipe Rojas a las 3:30, Contacto Cuba. Así concluimos durante esta tarde de jueves 30 de agosto. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaz en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana viernes, de cara al inicio ya del fin de semana, esperado por siempre. Weekend largo acá en los Estados Unidos, el Día del Trabajo. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego el mismo nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes.